Ser Podcast.
Hola, buenas tardes. Qué importante es la calma, importantísima diría yo. Una de las obligaciones, yo creo incluso que de las más importantes, una de las obligaciones que tiene este oficio nuestro de contar historias, es dejarlas reposar y no olvidarlas. No es sano estar solo pendiente de la novedad, de la última hora, a toda prisa. Hay que contar lo que ocurre, desde luego, en cada momento. Pero también hay que digerir lo que ya ha ocurrido. Esta pasada Nochevieja, en esas horas que son de celebración, de fiesta, de cariño, de amor, de buenos propósitos, de desfase también, esa noche un hombre de 37 años murió de la manera más estúpida y más cruel. En unas circunstancias, y ahí va lo de la importancia de digerir las noticias, en unas circunstancias muy tremendas, pero muy de nuestro tiempo. O sea, buscando el impacto y el dinero a través de exhibirse en Internet, en las famosas redes sociales. ¿Haciendo qué? Pues en este caso metiéndose cocaína por un tubo y bebiendo alcohol como un cosaco. Seguro que a muchos oyentes les suena el caso, porque ya se contó en su momento. Pero una vez contado, ¿qué tal si nos paramos un minutito a pensar? Porque eso que pasó, no pasó porque sí, era un reto. Esa desdichada locura tenía un público que pagó por ver cómo terminaba la historia, así que hoy, con calma, merece la pena darle una vuelta. Y es lo que hace hoy, por ejemplo, Jorge Morra en el diario El País. Dice, referido a este caso concreto, a la muerte de Sergio Jiménez, dice, hay juristas que hablan claramente de un posible delito de inducción porque para entrar en ese supuesto penal no hace falta querer matar a alguien. Basta con empujarle sabiendo que puede hacerse daño y no hacer nada por impedirlo. Y eso es justamente lo que hacían sus espectadores, engordar el incentivo perverso de que cuanto más degradante sea el contenido, más lucrativo. Vivimos en un mundo, concluye, en el que todo es susceptible de convertirse en la excusa que tocaba ese día para generar contenido y alimentar al insaciable e insomne Moloch digital que nos rodea. Quizá ese sea el verdadero mal de nuestro tiempo y no la geopolítica. Este artículo lo firma Jorge Morla. Y también hoy en El País Ángeles Caballero va más allá y dice verdad, ¿eh? Vivimos en un país vertebrado por el chisme y el pasilleo, o eso quiero creer yo, que llevo desde que aprendí lo que era un sujeto y un predicado, entregado al noble arte del cotilleo propio y ajeno. Yo creo que esto lo podría suscribir muchísima gente. Pero luego está en lo que también vivimos, en una era de crueldad en la que hay personas, quizá demasiado generoso llamarlas así, a las que les divierte participar y financiar retos. ¿Alguien tiene el clip donde la palma? O, Sergio, si la has palmado de verdad, manifiéstate como espíritu y manda una señal al grupo Aviator. Estos son algunos de los mensajes que mandaron los espectadores de ese reto. Sergio Jiménez, conocido en redes como Sancho, estaba en tratamiento psiquiátrico y dice Ángeles, y recuerda, nos llevamos todas las manos a la cabeza cuando supimos que se pagaba por cazar personas en Sarajevo durante la guerra de los Balcanes. Y resulta que hay vecinos o conocidos que pagan 20 euros por ver a través de una pantalla el delirio hasta la muerte de una persona con problemas de salud mental. Es la línea que separa lo de ser un chismoso o un miserable. Vomitivo, concluye. Ángeles Caballero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Vaya mierda, todo, ¿no? Perdón, ¿eh? O sea, no. O sea, tú dices vomitivo, yo digo el otro.
Sí. No soy... Es una buena manera de definirlo, sí, efectivamente.
Yo te agradezco, vamos, en fin, como compañero y como lector, tanto a ti como a Jorge, que hayáis dejado pasar unos días y reflexionéis sobre esto, porque es algo que, con todo lo que está pasando en el mundo, pues igual ha pasado un tanto desapercibido, o no se ha hablado mucho, pero claro, esta historia que adelantó en su momento el periódico de Cataluña, tú lo recuerdas, y siguió Jordi Pérez Colomé en el País, es que tiene muchos hilos de los que tirar. Y tú pones esa disyuntiva entre lo que es ser un cotilla, un chafardero y tal no sé qué, y esto otro. Que esto otro no sé cómo, aparte de lo que hemos dicho, no sé cómo lo podrías calificar tú, Ángeles. Esto de pagar por ver a alguien haciendo esto.
Pues es una, yo creo que es un, cuando tú hablabas ahora de que es importante esa mirada o esa lectura reposada de las cosas, yo creo que efectivamente el caso de Sergio Jiménez nos revela muchas cosas a las que a lo mejor nos cuesta enfrentarnos, porque si nos ponemos a mirarnos en el espejo, a lo mejor nos vemos sombras y nos vemos todas esas cosas que no nos gustan, ¿no? Y todas esas cosas que hacemos muchas veces refugiados en el anonimato, que nos daría vergüenza decir en nuestro entorno más próximo, por lo menos decirlo en voz alta. A mí me parece que en estos tiempos, tú lo hablabas de inmediatez, e incluso de inmediatez en un concepto tan seductor y tan atractivo como es la fama, ¿no? La fama efímera, el cueste lo que cueste, que también es una manera de sentirse un poco menos solo. Y yo creo que en el caso de Sergio, como de tantas otras personas, pues asomarse a la parte más oscura de Internet, a someterse a este reto, probablemente aparte de que estaba en tratamiento psiquiátrico, pero no hace falta tener una patología o un problema de salud mental. Mucha gente busca ahí la soledad, que luego asomar esa parte más vulnerable de lo que somos. Y yo precisamente en estos tiempos de fama, como te decía, estamos mucho más cerca de ser víctimas como el propio Sergio, como la propia madre y el hermano de Sergio, que fueron esa noche testigos sin ver de lo que estaba ocurriendo en la habitación del hermano y del hijo, y fueron los pobres los primeros espectadores en los que vieron lo que estaba pasando. Y estamos mucho más cerca de eso, e incluso de ser esos que pagan 10, 15, 20 euros por algo tan miserable, que de esa fama o ese reconocimiento que a veces ansiamos.
Mira, déjame incorporar a la conversación a Isaías Lafuente, a Marta Delgado. Buenas tardes. En Radio Barcelona tenemos a Rafa Vila San Juan. Rafa, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Me imagino
buenas
que estabais tardes, todos al corriente de esto, ¿no? De este episodio, sí, de lo que había sucedido, ¿no?
Sí. Sí, es muy difícil no estar al corriente de estas cosas. Yo tengo la sensación de que es que, claro, nosotros como especie estamos todavía en primero de primaria en civilización, y entonces tenemos muchas cosas a flor de piel.
Ha hecho una
¿no?
sección estas Navidades en La Ventana Pilar de Francisco, titulada Poco nos pasa,
claro,
que creo que es perfectamente aplicable a esto que estamos contando.
Bueno, es que esto
hoy
es el circo romano, estos son fe, sí, estos son los latigazos que se pegaban hasta hace 5 minutos a los esclavos y que todavía en muchos países se sigue pegando, y después también hay un morbo un poquito light que el otro día lo escuché con los ministros de Ciencia y Tecnología, con Jaime García Cantero y Nuño Domínguez en Hoy por Hoy, diciendo que en el fondo hay un morbo light que no es digital, es analógico, el que vemos en las televisiones en concursos de que también plantean retos. Sabes que no se van a morir, pero como que nos gusta verlos sufrir, ¿no? Entonces yo creo que todo es la muestra, esta es la muestra radical desde luego de todo eso, ¿no? Pero tenemos que ver de dónde venimos y el sustrato que tenemos, que de repente nos aflora en cualquier momento.
Yo lo que creo es que siempre hablamos de la necesidad de regulación de ciertas cosas, ¿no? Y esto con el acceso a las redes sociales y a estos retos, con el ejemplo de este otro, el de las hipotecas también,
sí,
¿no?
Sí, sí, ahora hablaremos
Simón
de eso.
Pérez,
sí,
se llamaba,
sí,
creo. Porque ya ha habido muertes en directo aquel tipo de Francia,
sí, sí, sí,
y demás. Uh-huh. Y sin embargo, parece que no se hace nada, ¿no? Como cuando pasa algo así es como, no, es que tenemos que prohibir el acceso a... Y luego nunca se hace nada. Pero más allá de la prohibición o no prohibición, regulación o no regulación, ¿qué nos pasa? O sea,
sí, sí, claro, es que,
estamos
es que,
podridos por dentro.
Es que no se puede regular todo. Es decir, si tú planteas así en abstracto, en frío, si los que estamos aquí y las compañeras que nos están viendo al otro lado del cristal quieren pagar para que Isaías, o yo, ya me pongo yo, empiece, no sé, a embadurnarme de mierda, que ese es otro reto,
sí,
que
sí,
viral,
sí,
que también funciona. Quiero decir, ¿verdad que no te cabe en la cabeza que hacer eso?
Pero
entonces,
digo,
bueno,
que
¿cómo regulamos eso? Además, es una cosa privada, ¿no? Es verdad lo que cuenta Jorge en su artículo, ¿eh? Que esto puede ser inducción a... Ahí puede haber un tipo penal al que agarrarse, pero bueno en este caso concreto.
No, y menos,
pero,
o
los vídeos de masturbaciones colectivas, o sea, bueno, pues, ¿cómo regulas eso? Pues... No siendo gilipollas, es que no se me ocurre, no sé, Ángeles, a lo mejor tú tienes una cosa, es que no se me ocurre cómo hacerlo, la verdad.
Bueno, ojalá tuviera algunas claves que poder compartir con vosotros. Perdón, que
sigue Ángeles, luego voy con Rafa, sigue tú, Ángeles, sigue.
No, que hay una parte que sí que me parece importante de lo que habéis dicho hasta ahora, que es que yo creo que la regulación es muy importante. Pero todas estas personas, tanto el caso de Sergio como en el caso de Simón Pérez, que también se ha mencionado en esta conversación, aunque se les expulsa de sitios y de plataformas, siempre hay otras. No, siempre claro, hay otras que abren la puerta para este tipo de oscuridades y cosas tenebrosas. Y yo hay una cosa en la que he querido poner, y lo he puesto absolutamente a propósito en este artículo, que es el hablar de conceptos vecinos y conocidos, que es una parte de decir que podemos ser cualquiera de nosotros.
Exacto.
Cuando lo juzgamos y pensamos, qué horror, ¿quién puede hacer eso? Pues igual quien lo está haciendo es alguien incluso que vive con nosotros y que está en una habitación metido delante de una pantalla y está haciendo este comportamiento sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces también es una manera de poner en común y de, y de hacer una mirada más hacia afuera que hacia nuestro propio ombligo, ¿no? Que a veces padecemos de eso.
Yo creo que hay mucho voyeurismo en nuestra sociedad, ¿no? En el sentido de, ¿no? De mirar, de querer mirar ese espectáculo pornográfico, porque al final es pornografía, sea del sexo, sea de, pues eso, ¿no? De la muerte. Fijaros en todo lo que significa la irrupción social, por ejemplo, en los conflictos, cómo mucha gente ha ido a buscar la parte, digámoslo así, más pornográfica de lo que significa un conflicto, ¿no? De cómo matan a una persona, de cómo, acordaros de los degollamientos que hacían el Estado Islámico.
Sí, sí.
Y eso, por mucho que regulemos, nos va a costar mucho eliminarlo. Es decir, yo aquí estoy perfectamente de acuerdo con lo que estabais apuntando, ¿no? Lo que ocurre es que, efectivamente, yo creo que hay alguna enfermedad en la sociedad que tenemos que trabajar, ¿no?
Algo pasa.
Sí, pero desde el otro lado, Rafa, creo que también los medios de comunicación tenemos que hacer una reflexión.
Supuesto.
Es decir, ¿cuántas veces hay que retransmitir en bucle el disparo a la mujer que se han, que han asesinado en Minneapolis? Para que eso tenga un valor informativo. ¿Cómo lo tenemos que presentar? ¿No convendría, antes de emitir esas imágenes, advertir que efectivamente vamos a ver una cosa muy cruel? No, lo estamos viendo como si fuera un videojuego. Llega ya un momento en el que, de tantas veces visto, ya hasta pierde valor para nosotros, ¿no? Ahora mismo me estaba planteando, yo no sé cuánta gente paga por ver estos retos extremos. Lo que sí que sé es que a través de los medios convencionales nos estamos haciendo eco de una cosa que seguramente el 95% de la población no tenía ni idea de que sucedía. Entonces yo creo que nosotros también tenemos que hacer una reflexión, ¿no?, sobre cuáles son los límites, no los que llevan a los extremos a hacer este tipo de barbaridades, o a verlas, o a pagar por verlas, ¿no?, sino incluso, no sé, creo que tenemos que reflexionar sobre esto.
Tengo un mensaje de nuestro filósofo de cabecera, José Carlos Ruiz, que está siempre a la que salta. Dice, me parece muy interesante lo que apunta, ¿eh? Dice, no creo que el tema esté en el lado tenebroso del ser humano, sino sobre todo en el modo en el que la categoría de espectáculo se ha convertido en fetiche de nuestro tiempo. Y en ese espectáculo que ofrece la pantalla ya no sabemos distinguir a veces entre lo real y lo virtual. Y pronostica que esto irá más.
Claro.
Por cierto, ha salido el nombre de Simón Pérez, que parece de Simón Pérez, no Pérez. Lidia Ramón, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, lo de tomar drogas y alcohol a cambio de dinero y que te vea todo el mundo que quiera en internet, esto no es nuevo. Y lo puso en marcha, no sé si solo él, pero lo puso en marcha en España este señor.
Claro,
pues
este
lo conocemos
señor
por eso, ¿no?
Es uno, digamos, de los primeros casos que hemos conocido, y todo empezó con ese famosísimo vídeo viral que algunos se acordarán, de este economista y de la asesora financiera Silvia Charro, hablando sobre por qué debíamos contratar las hipotecas a tipo fijo en 2017 en la web Periodista Digital.
La inversión inmobiliaria, como siempre, es un activo que tiene muy fácil apalancamiento, es fácil conseguir crédito para invertir en inmuebles, y los tipos de interés, ¿qué nos dicen hoy en día?
Están en mínimos de los últimos 200 años, los tipos están en negativo. Qué mejor que endeudarse a tipo fijo.
En la radio no se nota tanto, que ya se nota, pero el vídeo hay que verlo, ¿eh?
Claro, el vídeo
eran siete minutos
de vídeo en el que ambos están bajo los efectos de las drogas y el alcohol, y un vídeo que cambió su vida para siempre, porque en unas horas superó el millón de visualizaciones, ahora tiene muchísimos millones. Claro, ¿qué pasó? Acabó con sus carreras. Así es como
los despidieron, ¿no?
Los despidieron a los dos, y así es como Simón Pérez pasó de tener un alto nivel de vida a convertirse en lo que él mismo ha llamado un mendigo digital.
¿No?
¿Y por qué un mendigo digital? Pues porque vive del dinero que saca haciendo estos directos en internet, donde por ejemplo documenta cómo consigue la droga.
Una pregunta, ¿me llevarías a la Cañada Real dentro a comprar? Solo en la primera parada, o sea, entrando 20 metros y salir.
Y luego ¿no? cuenta también cuánto consume.
Los jueves a las 7:30, más o menos, 7:15, 7:30, 7:40 de la mañana, nos entra el pago de Gig. Siempre es el jueves a las 10 de la mañana. ¿Yo qué hago? Me pongo el despertador, me levanto, Silvia está durmiendo, veo que he cobrado y empiezo a pillar coca, ¿vale?
ese dinero con el que compra sale de las donaciones que le hacen los usuarios a cambio de que haga retos vejatorios. Pues le piden que consuma sustancias, que se hidrate con sus propias heces, que tire impresoras por la ventana o incluso que se rape las cejas por 50 euros. Son desafíos humillantes que ponen en peligro su integridad física y que pueden llegar a causarles la muerte.
Bueno, de verdad somos los que tomamos todos los días. Yo soy el campeón de cocaína en España, el más famoso y el que más...
Él decía en este vídeo que se jactaba de ser un buen cocainómano, el mejor, el rey de los cocainómanos, mientras en la pantalla abajo podía leerse contenido de entretenimiento y juega con responsabilidad. Y eso es lo que faltó, responsabilidad, con el streamer español del que hablábamos, con Sergio Jiménez, de 37 años, que falleció en agosto al consumir 6 gramos de cocaína en 3 horas durante un directo. Costaba entre 40 y 120 euros meterse a ese directo para poder ir pidiéndole cosas. Este chico se había hecho famoso por haber aparecido en los directos de Simón Pérez y había decidido hacerlos por su cuenta. Pero es que estos casos no son únicos. Decía agosto, perdonad, ha sido ahora en diciembre.
Sí,
en agosto
sí,
es el
sí,
caso
vieja, sí, sí.
El caso del francés, que es Rafael
sí,
Gabel,
lo contamos aquí en la ventana,
de 46
claro, sí,
años.
Sí.
En este caso, este participaba en un maratón sádico en el que había peleas, insultos y abusos físicos con otros streamers y fueron los usuarios los que se dieron cuenta de que había muerto al verlo tirado en un sofá sin respirar. Pero es que en China, en 2023, hay también otro caso de otro streamer, en este caso, que lo que hacía era beber grandes cantidades de licor durante un desafío en directo. Entonces competía para ver quién podía beber más.
Esto del espectáculo que comenta nuestro filósofo creo que es una pieza fundamental de todo lo que estamos analizando. ¿No os acordáis de aquel cretino que le daba bofetadas a un que lo condenaron además a un mendigo?
Sí.
Eso hace unos años ya. ¿Cuándo empezaba todo esto? Es que, en fin, no sé.
Y no sé hasta qué punto eso invita a otros, ¿eh?
Sí,
o sea,
claro.
No sé hasta qué punto eso hizo que otros también pegaran a los mendigos, desgraciadamente.
En fin.
Sí, y hay un punto, que es lo que decía Ángeles también, que es súper difícil encontrar estos directos porque algunos sí que se hacen en plataformas, como por ejemplo Kick, que es una de ellas, pero otros, por ejemplo, lo hacen directamente por reuniones de Google.
Sí, sí.
Entonces eso es tan privado que tú con que le pasas el link a alguien, ya está. Luego te hacen un Bizum, tienes el dinero y es súper difícil poder controlarlo.
Bueno, yo ya tengo bastante. Ángeles, ¿tú tienes alguna cosa más que decir?
No, pues, yo lo único que quería comentar, y hablando precisamente con el concepto de espectáculo, es que lo estamos viendo también, y el papel, y antes lo comentabais ahí, es de los medios también de comunicación. Una prueba es que los realities más o menos convencionales que conocemos y que han funcionado hasta ahora en la televisión, lo que están dejando paso es a realities que se transmiten única y exclusivamente por internet, en los que ahí tampoco hay normas, y esos son los que se están viralizando. O sea, quiero decir, hasta nosotros mismos como espectadores, yo me meto en la primera para no parecer que tengo un tipo de superioridad moral,
el espectador
está abandonando al reality tal y como lo conocemos, que es, pues bueno, un reality de pasar hambre, pasar sed, etcétera, incluso la propia convivencia, a realities donde se pegan, se insultan y se hacen todo tipo de barbaridades y se traspasan todas las líneas de la convivencia cívica, y eso es lo que se está viendo y se está compartiendo por redes sociales, con lo cual eso también es para anotar, y ya siento dejar esta especie de mal cuerpo un viernes a la tarde.
Ángeles Caballero, un abrazo muy grande, gracias por asomarte a la ventana, te escuchamos esta noche en la cena de los idiotes.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.